Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Bandera Roja. Y en esta charla con mi gran amiga, hablábamos de la importancia de ver cómo no transmitir estas conductas emocionalmente inmaduras a nuestros hijos, no crear pequeños monstruos que luego sufran mucho y también generen mucha demanda en las relaciones. Aquí lo voy a dividir en dos partes. Una en el trabajo que compete quizá a los padres y, por el otro lado, a las cuestiones que tienen que ver ya un poco más con la educación de los hijos. En primer lugar, a mí me parece que cuando sana uno, sanamos todos. Cuando nosotros trabajamos en nuestras cosas, también hacemos que la gente de nuestro entorno se vea modificada por eso. Nosotros somos un tejido. Dan Siegel, que ha estudiado mucho la neurobiología de las relaciones, dice que nosotros construimos un campo relacional y ese campo relacional afecta a todas las personas que tocan nuestro entorno. Y de la misma manera, nosotros somos afectados por ese entorno. Cuando nosotros hablamos de madurez emocional o de inmadurez emocional, todo se contagia. Mi abuela decía, como la hermosura. Pero más allá del chiste, todo se contagia en todas direcciones. Y nosotros, todo lo que hagamos sobre nuestro propio trabajo interno, modificará directamente la forma en la que los demás actúan. Esto significa que todo el trabajo que hagas interno va a redundar en tu entorno, especialmente cuando hablamos de niños pequeños. Cuando los niños están en desarrollo y especialmente antes de los 16, 18 años, ya entrados en la adolescencia, todo aquello que viven de alguna manera forma al sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso termina de desarrollarse recién a los 25 años, termina de desarrollarse lo que se llama la corteza prefrontal. Este proceso de desarrollo se lo puede intervenir más cuanto más jóvenes sean los niños y también cuanto más consistentes sean las conductas. Por supuesto que siempre puede pasar algo que haya que reparar, pero lo más importante no son las cosas que han sucedido, sino el hecho de que podamos repararlas y repararlas de manera consistente. Es decir, bueno, esto ya ha sido así y esto que viene ahora será diferente. Como hablamos siempre, lo que sucedió hacia atrás, cubierto por la ignorancia de nuestras acciones, es destino, porque no pudimos hacer otra cosa, porque no sabíamos más. Y en el futuro será libre albedrío si elegimos con los ojos y el corazón abiertos. Entonces, todo lo que hagas como padre, como madre, va a modificar lo que tus hijos vivan. Esa es la primera parte. Entonces, trabaja en vos si no lo querés pasar. Y con lo que refiere a los hijos, lo más importante es no forzarlos a ser perfectos. No forzarlos a ser solo amados si son perfectos o si solo somos amados porque hacemos caso a nuestros padres. También desarrollar las cuestiones empáticas, de tener curiosidad por cómo se siente el otro, qué es lo que le pasa. Desarrollar la compasión, de ver al otro sintiéndose mal y conectarse con nuestras propias emociones. desarrollar el ejercicio de lo que sería a nivel neuroanatómico las neuronas espejo, el verse en el otro y permitir que el otro se vea en nosotros. Ahí no hacer tanto foco en la conducta, sino hacer mucho más foco en la emoción, en el yo soy otro tú. Puede ayudar mucho el revisar el bullying y el mobbing como forma de marcarse por encima o por debajo del grupo. Empezar a ver por qué la gente discrimina y cómo todos tenemos cosas que nos hacen diferentes. Los niños emocionalmente son inmaduros y la madurez tiene que ver con la tolerancia a la frustración, la aceptación personal, la imperfección, el desarrollo, la empatía, entre muchas otras cosas. Pero esto es lo que es focal. Empezar a criar niños que sean afectivamente responsables, no solo con los demás, sino con nosotros. O, mejor dicho, ahora que me acabo de escuchar en mi mente, con ellos mismos. Yo, la verdad es que esta confusión nace de esta propia mirada, donde en muchas ocasiones yo he tenido que ser el niño responsable, el que tenía cuidado, el que llevaba adelante todo, y a su vez no tenía espacio para la imperfección. Eso me hizo muy difícil amarme en primera persona, en mi niñez, en mi adolescencia, mi primera juventud, porque nunca estaba a la altura del desafío de lo que se me pedía. Siempre tenía que ser más, y solo podía ser amado cuando hiciese las cosas perfectas. Y como podrás imaginarte, eso nunca pasó, porque perfecto nadie lo es, ¿verdad? No significa que los padres no amen, sino que a veces se avergüenzan de cómo son sus hijos y quieren que sus hijos sean de la manera en la que ellos sienten mejor. Por supuesto que un padre tiene derecho a querer lo mejor para sus hijos, pero quizás está bueno reconocer en este camino que la vida es de sus hijos y que a veces uno tiene hijos que tienen otras preferencias, otros hábitos, otra forma de ser. Yo siempre pongo como ejemplo que a dos ingenieros, un ingeniero industrial y una ingeniera en sistemas de raigambre católica, muy estructurados, les salió un hijo budista de las ciencias blandas y gay. Y para ellos fue un shock, teniendo en cuenta que mis padres tienen más de 75 años hoy y yo tengo más de 50, ¿no? En 2022, que es cuando grabé este episodio. A veces el querer lo mejor para los hijos también implica ayudar a los hijos a ver qué es mejor para ellos y ver qué sienten, ayudarlos a conocerse, a indagarse y no a construir las conductas desde nosotros, sino desde ellos. El respetar ese campo relacional, como hablaba Daniel Siegel, y decir que hay un yo, un tú y un nosotros. Y este no es un yo-sotros, donde todo se hace como yo digo, ni un tus-otros, donde el otro es el rey y yo quedo expuesto o excluido, sino que sería un yo-tus-otros, donde yo, tú y nosotros hay un espacio para vos, uno para mí y uno para todos. Cuando nosotros empezamos a crear esos espacios, existe la posibilidad de madurar emocionalmente. A mí me parece que el desafío va por ahí, el poder madurar emocionalmente cuando abrimos el terreno a que nosotros no tenemos el control y a que nuestros hijos serán tanto o más, quizá, no sé, imperfectos como nosotros. Y está bueno que reconozcamos nuestra parte, es verdad. Espero que esta reflexión ayude a pensar un poco más en la forma en la que criamos a nuestros hijos y cómo evitamos que nuestros propios procesos los limiten. Para resumir, trabajamos nosotros en los nuestros y a su vez, cuando empezamos a trabajar con ellos, desarrollamos la empatía, la conexión, la compasión, la aceptación por sí mismos, para que hagan su proceso en vez de que ellos sean una copia del tuyo. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés enviarme un mensaje si querés en Instagram, donde me encontrás como @lucas.casanova.yoga. Además, ahora se abre muy pronto un nuevo curso de introducción a la meditación extremadamente económico. Es un curso de 5 horas con grabaciones, videos, PDFs de guías, con diferentes estilos de meditación que provienen de diferentes escuelas, por la ridícula suma de $4.99. El curso es así de accesible para que todo el mundo en cualquier lugar pueda participar. Y este es un curso que damos con Belu Domínguez como parte de nuestra escuela Mindful Hatha. Si te interesa esto, en la descripción del episodio, en la plataforma de podcast en la que te encuentres, tenés el enlace para poder anotarte. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y acordate que no existen personas tóxicas, sino que generalmente son personas emocionalmente inmaduras. Namaste.